Una vez más nos saludamos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias por su gran amor y misericordia que nos tiene aquí juntos, perseverando hasta que Él vuelva. Bien, hermano, hemos llegado al término de este estudio que hemos iniciado en el marco de las reuniones de los domingos en la tarde, que es, lo hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, me refiero puntualmente al reino milenial, ¿ya? Evidentemente hay muchas cosas que debemos comentar de esto, nunca va a ser suficiente. En la mañana hablamos con un hermano, faltó como hablar más cosas de la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? Hay más elementos, pero es necesario también avanzar y ya retomaremos puntualmente algunos asuntos que quedan pendientes. No va a faltar vida, hermanos, para conocer las Escrituras. Así que, por esta vez, vamos a detenernos en este tema del reino milenial, pero primero mencionando el último punto que hemos estado abordando, hermanos, sobre la restauración de la creación. Hemos visto estos cinco bloques o cinco características. Se dio vuelta el agua aquí un poquito, ¿eh? Pero ya. Agua de vida. Ahí está, se estaba mojando ahí. Ya. Bien, hemos visto cinco características del reino milenial. La hemos ido viendo de manera detallada. Primero, el reino de paz, presidido por nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que decir al respecto. No va a haber paz en este mundo, sino hasta que Él vuelva. Ya, eso es muy importante precisarlo, dado que el mundo hace fórmulas de cómo encontrar la paz, cómo lograr esta paz que el hombre anhela, pero el Señor Jesucristo también lo advirtió. Yo no doy esa paz como el mundo la da. El mundo da una paz de algún modo efímera, condicional, a veces buscando provecho propio, ¿cierto? Pero la paz de Cristo, la que va a traer cuando Él vuelva, va a ser una paz sin igual. Por eso que es importante recordar que una de las características del reino de Dios es que se establece una paz mundial, verdadera, eficaz, porque el príncipe de paz estará reinando aquí, y esa es nuestra bendita esperanza. En segundo lugar, Israel será puesto en alto. Israel, el pueblo de Dios, los judíos que han sido tan subestimados, ¿no es cierto?, y tan maltratados por las naciones, definitivamente el Señor va a ponerlos en alto y va a ejercer su dominio ahí, en Jerusalén, como decía nuestro hermano cuando cantábamos ese himno, tierra bendita y divina. No hay otra tierra bendita y divina sino la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Ahí va a poner sus pies, dice el Señor. Nosotros lo creemos literalmente. Cuando Él vuelva, no va a volver a cualquier nación, va a volver a su nación amada, va a volver a Israel, en el monte de los olivos, en el olivar. Ahí va a poner sus pies y ahí va a inaugurar su reino milenial. Es decir, Israel va a ser vindicado, puesto en alto. En tercer lugar, hemos visto que en ese periodo el reino y el conocimiento de Dios se va a extender a todos los confines de la tierra. ¿Ya? Ahí se cumple la Escritura cuando dice que el conocimiento de Dios será tan extenso como las aguas cubren el mar. No es una promesa actual, sino que es una promesa aún futura. Bien. Número cuatro, que el reino será un reino de justicia verdadera. Esto me apasiona mucho porque nosotros vivimos en un reino de injusticia, en un dominio de justicia cuyo rey temporal es Satanás. Nosotros no podemos negar que estamos en un mundo de maldad, en un mundo en que, como lo decíamos en la mañana, todo va de mal en peor. Nosotros tampoco podemos esperar que los gobernantes, que el hombre, solucione estos problemas de injusticia, de iniquidad, sino que esto va a ir en aumento. Van a haber algunos sones de soluciones. Acuerden que el anticristo va a poner o proponer algunas soluciones temporales y la gente lo va a aplaudir. La gente lo va a ovacionar, va a decir, ¿quién como él? En este caso, para nosotros es revelado ahí en Apocalipsis 13 que el mundo dirá, ¿quién como la bestia? ¿Cierto? Para nosotros sabemos que es una bestia. Pero él se pondrá una careta y va a engañar a la multitud, a todas las naciones. Pero no se va a establecer la justicia ni la equidad que nosotros anhelamos. Es solamente un periodo temporal. Pero cuando Cristo vuelva, hacíamos un énfasis en especial en eso, en que Él va a volver a regir con vara de hierro, ¿ya? Establecer un reino con orden, con justicia. Y brevemente lo mencionábamos, pero nunca olvidemos que la pena de muerte, no como un salvajismo vengativo, sino como justicia implacable, la estableció Dios. Pero el hombre con su sabiduría, ¿no es cierto?, que quiere ser mejor que Dios, dice, ¿cómo es eso de la pena de muerte y los derechos humanos y etcétera, etcétera? Y ha tratado de doblegar la mano de Dios. El apóstol Pablo dice de una manera muy categórica que el Señor le dio a la justicia la espada, ¿ya?, para infundir el temor en quien hace lo malo. Pero hoy día vemos que se ríen de la justicia los delincuentes y por eso que estamos como estamos. Pero cuando vuelva nuestro Señor, vuelve con vara de hierro y restablece esta pena de muerte, de modo que el que peca inmediatamente va a morir. Va a ser establecida una justicia implacable en la mano de nuestro Salvador. ¿Cómo quisiéramos que eso se viviera hoy día, no es cierto? Pero es imposible. Muy bien, en el quinto punto, que ya es el que estamos terminando, es algo también maravilloso porque habla de la restauración de la creación. ¿Qué hemos dicho al respecto, hermanos? Ahí en Isaías capítulo 11, si quieren me acompañan, porque todavía es el resumen, para ir terminando, dice la Escritura de una manera muy interesante, cuando vuelva nuestro Señor, Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Texto que ya citábamos en el comentario preliminar, ¿se acuerdan? ¿Qué está hablando este texto? Entre otros, el otro es paralelo, es Isaías capítulo 65, verso 25. Bueno, nosotros conocemos que hoy día la naturaleza está dañada, profundamente dañada por el pecado. Nos acordábamos de Génesis 3, ¿cierto? Cuando la sentencia de Dios al hombre será, o le dice a él, ¿no es cierto?, que será un trabajo arduo, duro, de sudor, para poder lograr el fruto de la tierra. Con el sudor, ¿no es cierto?, trabajarás, porque la tierra iba, por causa del pecado, a producir espinos y cardos. Nos acordábamos de cuando Cristo murió, que también llevó la maldición de la creación. La maldición por causa del pecado. No solamente el Señor nos redime del pecado, de la culpabilidad del pecado, sino que también de la maldición de la creación. La creación fue profundamente afectada por el pecado. Ahora, no solamente la flora, ahí en Génesis 3 menciona la tierra, la producción de la tierra, espinos y cardos te producirá. Pero también es afectada la fauna. Aquí, básicamente, en Isaías 11 está refiriéndose a la fauna, ¿no es cierto?, en donde nosotros vemos lo que conocemos como cadena alimenticia, en donde el animal más poderoso se come al más débil. Nosotros vemos, por ejemplo, en estos programas de animales, ¿cierto?, que a mí siempre me han gustado, el león, ¿cierto?, con esa capacidad también que tiene, doblega a los animales más pequeños, y se los come y uno dice, bueno, eso lo habrá hecho Dios así. Creemos que no es así, creemos que es una muestra nítida de la maldición del pecado. Y este texto lo ratifica, dice acá, lo hemos leído también y lo comentamos, morará el lobo con el cordero. Imagínense, esto es impensado el día de hoy. El lobo por naturaleza es un animal rapaz, un animal salvaje, que si ve a un cordero lo va a comer y lo va a desmenuzar. Pero en ese tiempo morarán juntos. El leopardo con el cabrito, otra comparación, ¿no es cierto?, entre un animal salvaje de caza, ¿no es cierto?, con capacidad de caza, frente a un animal que no tiene mayor defensa. El becerro y el león, la bestia doméstica, como conocemos nosotros, morarán todos juntos. Eso hoy día es imposible. Entonces, por eso que yo siempre hago un paralelo en el comentario. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que se pueda enseñar de que todas estas promesas ya son cumplidas en la actualidad, si esto es imposible concebirlo de manera real. Entonces, claro, los que sostienen esa idea dicen que esto es una alegoría, es una interpretación alegórica. Pero yo vuelvo a insistir en lo mismo, hasta la majadería, como se dice. ¿Por qué algunas profecías las vamos a concebir de manera alegórica, si siempre las profecías han tenido un cumplimiento de manera literal? Siempre ha sido así. Creemos firmemente que esto será un cuadro real cuando Cristo vuelva. Es decir, nosotros vamos a estar en una esfera gloriosa, hermanos. Vamos a estar habitando una ciudad celestial, pero tendremos una participación activa en lo que será el reino milenial. Seremos muy privilegiados, hermanos, porque los comentaristas conectan el futuro gobierno milenial y nuestra participación como santos glorificados con el sueño de Jacob. Jacob vio un sueño, dice que vio una escalera, el cielo se abría y los santos y los ángeles subían y descendían. ¿Ya? Algunos conectan esta revelación hacia el final de los tiempos, donde habrá una multitud, ¿no es cierto?, o una cantidad de santos, ángeles, que creemos que somos nosotros, porque así lo dice la Escritura, seremos glorificados, seremos parte de esta compañía celestial que le hará al Señor en su reinado final, y nosotros tendremos esa doble participación, es decir, celestial y terrenal. Y cuando estemos en esa esfera, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver cómo los seres humanos van a poder compartir con el león, con la fiera salvaje, tanto así que el niño de pecho, destetado, aquel que anda gateando, ¿no es cierto?, sus primeros movimientos, podrán jugar en la cueva del áspid, en la cueva de la serpiente venenosa, y aún así no les hará daño. ¿Por qué? Porque el Señor va a restaurar la creación. La semana pasada nos acordábamos, hermanos, que la creación gime. La creación está en un gemir constante. En ese pasaje de Romano 8, resumiendo también para en favor de nuestra memoria frágil, Romanos 8, 19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta es la decisión soberana de Dios. Se fija que nada es hecho al azar, nada es hecho en la circunstancia, en el accidente. No, para Dios no hay accidente. Está todo visado, autorizado, establecido por Dios. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está señalando el apóstol Pablo? Que así como nosotros también anhelamos ardientemente la redención, así también la creación, aunque no hable, aunque no tenga espíritu como nosotros, los seres humanos que Dios creó, tenemos espíritu y tenemos sensibilidad moral, aún así vemos una creación que con los hechos está gimiendo por esta libertad. Entonces nosotros vemos lo que conforma la creación en una profunda desesperación, ¿no es cierto?, de un estado que va de mal en peor. Pero a mí este lenguaje de Pablo a mí me conmueve porque pone en una alegoría, sin duda, entre la creación que gime a lo que significa una mujer que está embarazada. Una mujer que está embarazada cuando ya está pronto a dar a luz, es decir, cuando está aproximándose a la hora de dar a luz, comienza con dolores. Dolores de parto, dice aquí, ¿cierto? Y que van aumentando en intensidad y en frecuencia. Eso mismo lo decía el Señor Jesucristo. Hay un principio de dolores. Nosotros ya estamos viviendo ese principio de dolores. Y llegará un día, hermanos, que la creación definitivamente será libertada de la corrupción. Entonces, todo lo que está afectado por el pecado, la flora, la fauna, el ecosistema, el clima, será restaurado plenamente. No solamente en el aspecto de la fauna. Entonces hemos visto ese pasaje tremendo, clarificador, literal de Isaías 11, capítulo 6, perdón, Isaías 11, 6 al 9 y también capítulo 65, 25. Hablamos también de aquello en Ezequiel capítulo 34, verso 25. Y en esta tarde también revisemos tres pasajes más en el libro de Isaías, capítulo 29, por favor. Vamos al profeta Isaías capítulo 29. Y los que no creen en esta esperanza del reino milenial futuro, nos enrostran de que el único pasaje que habla de un futuro reino milenial es solamente Apocalipsis 20, y de ahí nos salimos. Pero fíjense que hemos citado muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de una era en que el Señor va a reinar y va a restaurar la tierra. Isaías es uno de ellos, abunda en esa revelación de que vendrá un reinado, un periodo glorioso aquí en la tierra. Y esto es uno de los pasajes, mire lo que dice Isaías capítulo número 29, versículo 17. Hace una pregunta, no sé si su Biblia en el subtítulo dice redención de Israel. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? Aquí está hablando, hermanos, de lo que significan las grandes tierras áridas donde no hay vegetación. Si nosotros comparamos este pasaje con, avance un poquito ahí en Isaías capítulo 32, verso, Isaías 32, versículo 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu, ahí está el Espíritu con E mayúscula, ¿cierto? De lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Si nosotros cotejamos y correlacionamos estos dos pasajes, vemos que se está prometiendo una era en que desciende el Espíritu de Dios y restaura la creación de manera literal. No lo podríamos alegorizar, hermanos, porque ¿a qué se referirá esto del Líbano? ¿A qué se referirá esto de los desiertos que fructificarán y que transformarán el desierto, lo árido, en bosques, en vergeles? Entonces uno dice, podría ser tu vida, ¿ah? Tú eras un desierto antes de Cristo y cuando viene Cristo, el Espíritu Santo, a morar en ti, en tu tierra, pudiste ahora fructificar. ¿Cuál a 100, cuál a 30? Y empezamos a alegorizarse. Fija que entramos por esa línea de espiritualizar los textos y podríamos encajar a la fuerza esta idea. Pero no debe ser así porque en el momento que nosotros entramos en esa dinámica de alegorización o de espiritualizar los textos, vamos a entrar en varios conflictos. Conflictos, por ejemplo, de la venida de Cristo, de que Él pone sus pies en el Monte de los Olivos. Lo leíamos la semana pasada, Joel capítulo 2, cuando dice que el Señor habitará en medio de su pueblo, en medio de Israel. ¿Cierto? Animales del campo, dice, alegraos. Porque también os daré, dice Joel, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cómo interpretamos aquello? Eso no se puede interpretar sino sobre la base literal. Las lluvias milagrosas que caen en Israel en marzo, en octubre, para regar estas áridas tierras. El Señor va a restituir toda la creación, principalmente su pueblo Israel. Mire, muy de paréntesis, pero si usted echa una mirada muy somera a lo que es la tierra de Israel cuando recupera, por decir así, su soberanía parcial, podríamos decir, en el año 1948. No olvidemos que el 14 de mayo de 1948 se enarbola, después de siglos, el emblema que identifica a la tierra de Israel. Después que Israel había desaparecido del mapa, hermanos, había estado subyugada por muchos poderes a través de siglos. Lo estuvo por los babilonios, ¿cierto? Los medo-persas, greco-macedónicos, los romanos, los turcos, ya por muchos siglos tuvieron los turcos ahí metidos. Y después, al final, hacia el siglo XX, estuvieron los británicos. La Gran Bretaña estuvo dominando toda esa tierra. Israel no existía. Pero, para asombro de todos los espectadores, aún los más escépticos, ¿cierto?, tuvieron que reconocer que había reverdecido la higuera, imagínense. Y saben que en una década este pueblo Por eso que uno dice, esto no es un asunto meramente de una nación cualquiera. Es la tierra de Dios, es la tierra de Israel. Por eso le debemos respeto. El Señor decía a Abraham, el que te bendijera, yo le bendeciré. Esta tierra, este pueblo, esta nación, Israel, en una década prácticamente, transformó esas áridas tierras donde no había un árbol en vergel. Las mejores hortalizas, las mejores frutas, los mejores ganados salen de Israel. Yo tengo un recuento de Israel que dice que en ese tiempo, estamos hablando de la década del 80-90, eso era un país, y no me cabe la menor duda, es un país que se puede autoabastecer, no necesita de nadie para vivir. Los mejores científicos, las mejores estrategias de fuerzas armadas, es una cosa increíble. Yo a veces involuntariamente me entero de que los mejores circuitos de algunas tecnologías, ¿cierto?, electrónicas, provienen de Israel, de mentes hebreas. ¿Qué será? ¿Coincidencia? No, hermanos, hay algo sobre ese pueblo. Sobre ese pueblo está Dios. Amén. No seáis arrogantes, dice el Señor, ¿se acuerda? Pablo dice, en vuestra manera de pensar, porque lo que ocurre con Israel hoy día es un endurecimiento. Pero llegará el día en que Dios va a retomar su trato de redención con Israel. Por lo tanto, la restauración de la tierra es un asunto literal. Nosotros vemos hoy día cómo el ecosistema se está dañando, ¿no es cierto? Los polos se están derritiendo, el clima está cambiando. Nosotros lo vemos aquí en Chile, yo noto que el desierto, la aridez se va desplazando hacia el sur. Calores que yo nunca había visto en el sur, ahora es una realidad. Temperaturas que nunca yo había experimentado en el sur de Chile, ahora a veces peor que Santiago. ¿Qué pasa ahí? Es lo que estamos viendo. Una creación que gime por la liberación de esclavitud, ¿cierto? Y el Señor la va a liberar. Ahora, esta creación no solamente será libertada en el sentido de la fauna, sino que también de la flora. Mire lo que dice ahí mismo en Isaías, no se desprenda de Isaías. Capítulo número 35, versículo 1 en adelante, dice así: se alegrarán el desierto y la soledad. Note usted, el desierto y la soledad. Nosotros tenemos el desierto más árido del planeta, el desierto de Atacama. Y uno dice, ¿por qué ese desierto? ¿Es parte de la creación perfecta? No, es parte de la creación caída por causa del pecado. Se alegrarán el desierto y la soledad, y dice, el yermo se gozará. El yermo es una zona estéril, donde no hay vegetación, una zona árida. Eso significa yermo. Se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Note que ya habíamos mencionado el Líbano, ¿cierto? Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón, a propósito de la rosa de Sarón, ¿no? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es una promesa real, literal, para su pueblo Israel, hermanos. Es una esperanza no solamente para ellos, sino que también para nosotros. Versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto no es una alegoría, esto será verdad real. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Se acabará la escasez de agua y todos los conflictos que en ello hay. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Versículo 10, el último. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué tremendo! El futuro glorioso de Sion, de Israel. ¿Se da cuenta que no, nosotros no defendemos una doctrina en un solo pasaje? No es solamente Apocalipsis 20 que habla de un reinado milenial futuro glorioso del Mesías, sino que está llena la Biblia de eso. El problema es que los que no quieren creer que la Biblia es literal entran en conflicto. Por eso que es muy importante leer y creer lo que dice. No creer lo que pensamos que dice. No, esto lo dice así y lo creemos fielmente, hermano. De modo que lo que estamos viendo acá es la restauración plena de la creación, amados hermanos. Una creación que va a gozar de la presencia misma del Salvador. Y nosotros también vamos a gozar de ella. Amén. Pero, como ya lo dijimos en un inicio, cuando iniciamos este tema dentro del marco del estudio de los domingos a la tarde, que se llama Desde el Arrebatamiento a la Segunda Venida de Cristo, yo mencioné, no sé si usted se recuerda, que este gobierno milenial o este reinado milenial futuro justo del Mesías no es la eternidad, sino que es un estado previo a la eternidad. Por lo tanto, ya observando estos cinco puntos, es decir, un reino de paz, un reino en Israel, un reino extenso y de gran conocimiento de Dios, un reino de justicia verdadera y un reino en donde la creación será restaurada, nosotros debemos entender que va a haber un término de este reinado, no porque se va a terminar todo y va a volver a foja cero, sino que va a haber una interrupción en donde Satanás será suelto. Recopilemos un poquito. La memoria siempre es frágil y es bueno repasar. Esta diapositiva que usted ve acá, y en favor de los que solamente siguen el audio de este estudio, estamos mostrando una diapositiva donde básicamente aparece la secuencia escatológica. En su momento nosotros hablamos de esto. ¿Por qué? Porque es muy importante para cada uno de nosotros entender lo que significa escatología. Escatología es el estudio o tratado de las últimas cosas, de lo que viene. Y como lo mencionamos en su oportunidad, hay muchas escuelas escatológicas. Hay algunas que no creen en lo que estamos viendo acá, es decir, en que estamos viviendo el periodo de la iglesia, que culminará cuando, hermano, el periodo de la iglesia va a culminar, con el arrebatamiento de la iglesia. Puede ocurrir en cualquier momento, no necesitamos señales para esperar el arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza un periodo que se llama la gran tribulación, donde Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Nosotros ya vamos a estar en la gloria con Cristo, pero acá en la tierra se desarrolla un itinerario que de ningún modo quisiéramos vivirlo. La manifestación del anticristo, la gran tribulación, cual no la vio desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, juicio de Dios, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, 21 juicios que se van a desatar a este mundo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Una vez que esto vaya transitando, ¿cierto?, ocurriendo, cumpliendo sus tiempos, el Señor, previo a su venida, se une a su esposa, en las bodas del Cordero, la esposa de Cristo, que es la iglesia, pero previo, como lo mencionábamos y recordábamos en la mañana, destruye a la falsa mujer que se hacía pasar por la iglesia de Cristo. Toda esta religión, este consorcio de religiones que se hacía pasar por la fiel doncella de Cristo. La destruye, la gran ramera. Eso es capítulo 18 de Apocalipsis. Una vez viene, se une a su esposa y viene en poder y gran gloria a establecer su reino milenial. Esa es la segunda venida de Cristo. No es el arrebatamiento de la iglesia. Acuérdense que algunos creen que ese acontecimiento es simultáneo. Es decir, dicen que el Señor viene, nos arrebata e inmediatamente viene a reinar. O viene a establecer el estado eterno, porque ni siquiera hablan de un reino milenial. No vamos a ahondar ese tema, sino que nos vamos a centrar ahora para ir terminando este estudio. La segunda venida de Cristo se establece posterior a la gran tribulación para establecer su reino milenial. Ahora, si usted se recuerda, lo primero que hace el Señor antes de establecer su reino milenial es ¿Quién se acuerda? Lo primero que hace, atar a Satanás. Según lo que dice, repasemos un poquito, ahí lo voy a mencionar, Apocalipsis 20, ¿cierto? Versículo 1 dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al gran dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, pero note lo que dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto será desatado por un poco de tiempo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el reino milenial tendrá un término, 1000 años. Bien, miren lo que dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo número 20 versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, ¿qué dice? Será suelto de su prisión. Detengámonos ahí. Algunos dicen que ya Satanás ha sido encarcelado. Fue encarcelado con la primera venida de Cristo. No está de más recordar, hermanos, cómo nosotros podríamos defender esa doctrina. Si los propios apóstoles dicen que Satanás anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Cómo resolvemos ese conflicto de interpretación? ¿Sabe cómo lo han resuelto los amilenaristas? Yo sé que usted ya lo sabe, pero lo repito para beneficio del que por primera vez escucha este audio. Ellos dicen que la cadena que trae el ángel en el versículo 1, ¿no es que dice? Un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, que la cadena es muy larga. Es tan larga que le da un rango de acción a Satanás para influir y tener, ¿no es cierto?, afectar a las naciones, ¿no es cierto?, y seducirlas. Pero eso no se sostiene, no tiene ninguna validez, ni en la razón, ni menos en la Escritura. Fíjense que aquí se pone un sello en la cárcel y lo dice acá, en el versículo 3, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta, no dice eternamente, sino que hasta que se hayan cumplido 1000 años. ¿Qué creemos, hermanos, según lo que dice el texto? ¿Que Satanás no fue atado con la primera venida de Cristo? ¿Creemos que Satanás sí fue derrotado en la cruz? No cabe ninguna duda, hay muchos pasajes que hablan de ello. Pero la sentencia, porque acuérdense ustedes que en la jurisprudencia están primero los juicios, está la sentencia y después está la ejecución de la sentencia. Nosotros estamos esperando la ejecución de la sentencia. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Satanás es encarcelado. Por un periodo de 1000 años, pero después él será suelto. Dice el texto acá, versículo 7 en adelante, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, mire, lo mismo de siempre, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, ya vamos a hablar de eso, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y note lo que dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál será la ciudad amada? Nuevamente, Jerusalén, es decir, el centro neurálgico del reino. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ya no comienza la historia nuevamente de redención, sino que hay un juicio inmediato. ¿Saben, hermano? Esto conecta evidentemente con Génesis. En Génesis el hombre peca, pero el hombre no fue consumido, sino que fue redimido. Satanás engañó a la mujer, engañó a la humanidad, por el engaño entra el pecado, por el pecado entra la muerte y toda la generación de pecado, de modo que se cumple el plan de redención que estaba destinado, determinado desde antes, ¿no es cierto? El plan de redención. Pero al final del tiempo, esto no vuelve a repetirse. Una vez que se repita, en el sentido de que Satanás no cambia, es soltado de la prisión y nuevamente hace lo mismo que ha hecho siempre, engañar, seducir, extraviar, y todas las naciones se agrupan en esta anarquía global. El Señor ya no emplea un plan de redención, sino que desciende fuego y los consume a todos. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso, hermano? Que hay una secuencia escatológica que yo quiero que veamos al término de este estudio respecto básicamente al reino milenial. Yo lo llamé aquí la revisión de la secuencia escatológica, ¿sí? Esto ayuda mucho los bloques para nuestra memoria visual. Primero, la segunda venida de Cristo. Pregunta, ¿estamos nosotros ahora mismo esperando la segunda venida de Cristo? No, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo no viene a la tierra, sino que nos viene a buscar en el aire, nos arrebata. Lo primero, la segunda venida de Cristo. Número dos, Satanás es atado, encarcelado. Número tres, establece su reino milenial. Número cuatro, después de los mil años, Satanás es suelto. Número cinco, se establece una rebelión final. Nuevamente Satanás engaña a las naciones y todas las naciones se van en contra del Señor y de sus santos en esa rebelión, en esa insurrección final. Pero ahí ocurre algo, lo puse en rojo ahí. Ahí no hay plan de redención, sino que desciende fuego y los consume inmediatamente. Número, estamos 4, 5, 6, 7. Se establece el juicio final, el gran trono blanco, y recién el estado eterno, para siempre y jamás. ¿Cómo nosotros podríamos entender mucho mejor esto? Mire, acompáñenme a ver esta revelación del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Con esto vamos a ir terminando, hermanos. Mientras lo buscan, voy a leer un extracto aquí que me pareció interesante. Busquen mientras tanto 1 Corintios 15. Ya estamos terminando de todas maneras. Pregunta, ¿cuánto tiempo durará el glorioso reino del Señor Jesús? Tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Muchos opinan que el número 1000, ¿cierto? Que nosotros creemos que 1000 años, muchos opinan que debe ser considerado como un símbolo. Pero nosotros, no digo nosotros como iglesia local, digo como parte de la herencia de hermanos, hermanos que ya nos han precedido, que han muerto, que están en los brazos del Señor, que nos enseñaron las Escrituras literalmente, con una perspectiva, una escatología y una hermenéutica literal. Tampoco creyeron que los 1000 años eran alegóricos, sino que eran literales. Pero, dice el texto, aunque fuere cierto, el milenio designará de todos modos un tiempo determinado por Dios, por consiguiente no será infinito. Se ve una cota de tiempo. Como hemos visto, habitarán juntos los justos y los malos en la tierra. Propiamente dicho, no podemos hablar más de creyentes, pues en ese tiempo no se pide fe en un Salvador ausente rechazado. Entonces se trata únicamente del Hijo de Dios en su gloria, que va a reinar con vara de hierro. Por eso es necesaria la vara de hierro, porque todavía va a estar presente el pecado. El gobierno milenial no es ausencia de pecado. El gobierno milenial es un reino justo, que hoy día no existe. Se me parecía interesante. Ahora, para comprender esto, leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 al 28. Vamos a dar lectura. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿A qué se estará refiriendo con esa expresión? A la resurrección. A la resurrección, porque entendamos que todos van a resucitar. Evidentemente los muertos en Cristo resucitarán para vida. ¿Se acuerda cuando hablamos de la resurrección para vida? Pero también algunos van a resucitar para condenación, para juicio. Muy bien, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Aquí hay un orden que Dios establece. Mire, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿y qué dice el versículo 24? Luego el fin, cuando entregue, ponga atención ahí, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este hasta es un límite, una cota de tiempo, hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, Dios. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, está hablando de Cristo, entonces también el Hijo, ahí está el Hijo de Dios, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Gloriosa palabra, hermanos. Mire, en primer lugar, aquí está hablando de un tema central. A mí lo que me llama enormemente la atención es que se lo revela a la iglesia más carnal de las que nosotros descubrimos en las epístolas paulinas. No las más espirituales. ¿Qué desprendo de eso? Que el Señor en su misericordia y en su grandeza, aún nuestros propios errores, los utiliza para enseñarnos grandes cosas. ¿Por qué? Porque en Corinto, precisamente, se estaba socavando una doctrina cardinal del cristianismo. ¿Cuál era? La doctrina de la resurrección. Porque, claro, la resurrección golpea duramente a la lógica humana, a la razón humana. Porque, claro, el que está muerto, imagínense ahora mismo con esta tremenda tragedia que vivimos en el sur, ¿no es cierto? Este avión que se despedazó. Yo pensaba, encontraban restos de persona. Y una periodista desubicada, no voy a decir el nombre, le preguntó, ¿qué parte encontraron? ¿Supo eso? ¿Qué desubicada? Bueno, yo pensaba inmediatamente como cristiano, decía, aunque una persona sea mutilada, porque entiendo que iba un creyente ahí, creo que se llamaba Jacob. Yo cuando escuché el nombre, dije, este debe ser de familia evangélica, espero que haya sido del Señor, porque ahora está la gloria, ¿ya? Es de familia de cristiano. Aunque su cuerpo haya sido mutilado por el accidente, el Señor lo va a resucitar íntegramente. Para él no hay límite, hermanos, ¿ya? Ni la materia puede limitar su poder. Eso es lo que se estaba socavando. Entonces, en ese marco, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, nos da una revelación tremenda de la secuencia escatológica sobre la base de esta resurrección. Fíjese que lo que dice el versículo 23, todo a su debido orden. Aquí no es nada al azar ni al lote, como decimos en Chile. Al lote cebolla, ¿cierto? No, tiene un orden, tiene una secuencia. El primero que resucita en esta secuencia es Cristo. Luego Cristo dice las primicias. ¿Se acuerdan los que resucitaron después de la resurrección de Cristo? Se levantaron de los muertos en el tiempo de Cristo. Ahí está Cristo, las primicias, los primeros frutos de esta resurrección. Después dice, los que son de Cristo. Ahí está encerrado el concepto que se llama primera resurrección. Primera resurrección significa un tipo de resurrección. Es un tipo de resurrección para vida eterna. Entonces, todos los que mueren en Cristo ahora mismo van a resucitar para vida. Es decir, van a ser partícipes en lo que se conoce como primera resurrección. A eso se refiere. Y después dice, en su venida, en la venida de Cristo, evidentemente, ¿sí? Al término de la gran tribulación va a haber otra resurrección para vida, acuérdense. Los que murieron en la gran tribulación, los que escaparon de las garras del anticristo, creemos firmemente que básicamente son judíos que van a creer en el evangelio, ellos van a resucitar también para vida en su segunda venida. Pero después habla algo, versículo 24. Luego, ¿qué cosa? El fin. ¿A qué se referirá con este fin? A lo que estamos leyendo del término de el periodo que se conoce como reino milenial o reino justo del Mesías. Cuando se cumplan los 1000 años, en este bloque que vemos acá, ¿cierto? Se establece esta rebelión final y posterior a ello hay, ¿cierto?, un tribunal que se establece para juicio final, donde ningún creyente, escúcheme bien, ningún creyente va a llegar a parar ahí, sino que solamente los inconversos. Entonces, aquí dice que el Señor pondrá sobre, bajo sus pies a todo dominio, a todo reino, y le entrega restaurado el reino a su Padre. Es decir, lo que el Señor Jesucristo va a venir a hacer en su segunda venida es va a recuperar el reino. El reino que por voluntad de Dios permitió, eso es muy bueno también subrayarlo, permitió que sea temporalmente entregado ¿a quién? A Satanás, el diablo. Y una vez que lo recupera, se lo entrega a su Padre y el Padre establece el estado final, el estado eterno, previo al juicio final. Es decir, una vez el juicio final y después se establece el estado eterno. Entonces, terminemos, hermano, que nos demoremos aquí 5 minutos que me pasé, pero lo termino al tiro. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20. Quiero aclarar esto. Cuando en el versículo 8 dice que Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones, Satanás estaba atado 1000 años, ¿no es cierto? Si el gran incitador a la maldad y a la rebelión contra Dios es Satanás, no cabe duda. Pero en ese periodo que va a estar atado, la humanidad va a estar de alguna manera ajena a esa incitación de rebelión. Pero una vez que se cumplan los 1000 años, Satanás es suelto, vuelve con la misma tónica de engañar a las naciones. Y quiero aclarar esto que dice acá, Gog y Magog. Porque Gog y Magog aparece en el capítulo 37 y 38 de Ezequiel. ¿Ya? Algunos la han llegado a identificar abierta y directamente con Rusia. ¿Ya? Algunos anticomunistas, ¿no es cierto? ¿No? Ven al diablo solamente en Rusia y en Estados Unidos ven a Dios, una cosa así. Yo no me atrevería a decirlo así. Lo que pasa es que en el territorio de Rusia, fíjese usted que cuando hablábamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después se desarmó, ¿se acuerda? Cuando cae el muro en el año 88, 89 parece, cae lo que se llamó el anillo soviético, ¿no es cierto? La cortina de hierro. Y todos los países eminentemente comunistas, ¿cierto? Totalitarios marxistas cayeron también. Se cae el muro de Berlín, se unen las dos Alemanias, cae todo el Imperio Rojo, ¿cierto? Bulgaria, Checoslovaquia, hay varios países. Y se abre la cortina de hierro. Entonces, muchos escatólogos decían, bueno, se nos desmoronó la profecía, pues. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que para nosotros era Gog y Magog, como decía Gigi Ávila, ¿se acuerda? Gog y Magog, se acabó la profecía. Pero el problema, ¿sabe cuál fue de la interpretación? Es que no es el régimen político, es los territorios que abarcaba la Unión Soviética, eran todos, hasta el día de hoy, territorios musulmanes, que odian, son acérrimos enemigos de Israel. Por eso que no cabe la menor duda que Gog y Magog representa a todas las naciones que odian a Israel. En el texto no está hablando de la invasión previa que va a haber antes, ¿cierto?, del reino milenial. Se va a establecer una batalla que se llama la batalla de Armagedón, ahí en Israel. Eso está profetizado para una etapa premilenial. Pero aquí estamos viendo a Gog y Magog en una etapa post milenial, ¿se entiende? Después del milenio, que encierra todas las naciones que no cambiaron en nada, hermano, no cambiaron en nada en el tiempo del gobierno milenial. En otras palabras, se sometieron al reino de Cristo, pero así como a regañadientes. Y una vez que Satanás es suelto, nuevamente despierta el odio que estaba ahí calladito en estas naciones y nuevamente se sublevan contra Dios y se van en contra de Israel. Y rodean la ciudad y la quieren destruir, pero ahí ya no hay concesión, sino que desciende fuego del cielo y los consume a todos. Y luego, el juicio. Con esto, amados hermanos, ya aquí voy terminando, dejamos hasta aquí lo que significa el reinado milenial. No quiere decir que no lo vamos a retomar más adelante. Para Dios, mediante la próxima semana, entrar de lleno en las 70 semanas de Daniel. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir estudiando las profecías porque nuestra carta de navegación, que nos impedirá movernos a izquierda y literalmente a izquierda y a derecha. Que el Señor bendiga su palabra.